11:05 haremos nuestra segunda hora de Herrera en Cope Tenerife. Si te has incorporado con nosotros ahora, debes saber que hemos hablado mucho de los autónomos hoy, en el día de hoy, de esa propuesta del Gobierno de España de subir de nuevo las cotizaciones. A estos profesionales, que a veces son empleadores y a veces no, pero que generan mucha economía, siempre lo decimos, tiene mucho que ver con las pymes, y el 90% de las empresas en Canarias son pymes. Particularmente me ha llegado el testimonio de Raico, es propietario de una tasca que pasó de tener 4 empleados a 3 y ahora se ha quedado solo, ha cambiado su formato, ha cambiado la carta, ha hecho 20.000 filigranas para mantener su negocio abierto, y dice que esto puede ser un toque definitivo. Hemos hablado también de la huelga, ya saben, por lo que está ocurriendo en Palestina, convocada hoy, primero el sector educativo durante toda la jornada, no hay datos de seguimiento todavía, y también hemos hablado con UGT de esa huelga por turnos que han convocado también los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y también te hemos contado que hay un 27% más de agresiones este año al personal sanitario en los hospitales y centros de salud de Canarias, y hay preocupación entre los sindicatos por este aspecto. Pero bueno, nos queda mucho por contarte, temas muy interesantes. Son las 11:06, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Y hay que tener en cuenta que esta semana, concretamente el próximo viernes 17 de octubre, se celebran las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, a la que están llamados unos 4.000 profesionales, aunque hay algunos ejercientes y otros no ejercientes. Se presentan 3 candidatos, como te hemos venido contando, ya hemos escuchado a Víctor Martín, a Mila Pacheco, y hoy nos acompaña en nuestros estudios el actual decano y candidato a la reelección, don José Manuel Liederneider. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo
estamos?
Encantado
de estar aquí.
A 2 días
muy
ya
bien,
de
a 2 días
de este de esta cita.
Ya, dentro de muy poquito. Uh-huh. Por suerte.
Por suerte. hay campañas así un poco como las políticas en este tipo de situaciones.
Esta vez ha sido un poco, con haber 3 candidaturas, pues ha sido más debatida y más discutida la campaña.
Sí. Pero bueno, con argumentos bastante diferentes, por lo que veo, entre las candidaturas.
Algunos sí, algunos uh-huh. sí, algunos sí. Uh-huh.
¿Con qué ánimo? ¿Con qué propuesta sobre la mesa? Si tuviera que pedirle un titular a José Manuel Liederneider, ¿qué me diría un poco de su candidatura?
Yo me presento con muchísima ilusión. Yo diría que como la ilusión de la primera vez, uh-huh. y con el único afán de servir a mis compañeras y a mis compañeros para mejorar su día a día en el ejercicio profesional. Eso uh-huh. es lo que me mueve. Con una profunda vocación de servicio, lo llevo haciendo durante estos años y lo voy uh-huh. a seguir haciendo si me eligen los compañeros, porque lo único que me mueve es trabajar por la profesión, trabajar por ellos y mejorar las condiciones de su ejercicio diario,
¿no? ¿Estamos en un momento especialmente complicado?
Estamos en un momento complicado. Ha habido unas modificaciones legislativas muy importantes.
Cambios normativos.
Hay una revolución,
¿no?
en la Administración de Justicia. Hemos pasado de los juzgados impersonales a los tribunales de instancia.
Sí.
Es decir, desaparecen los tradicionales juzgados número 1, el número 2, el número 3. Y esto está suponiendo un cambio importante en la forma de gestionar la Administración de Justicia. Y luego, para nosotros también, se ha publicado una ley, la ley 1/2025 de eficiencia en materia de justicia, que ha introducido la necesidad de acudir a unos medios alternativos de solución de controversias antes de acudir a los tribunales. Y esto está suponiendo un cambio importante, porque, bueno, ayer nos enteramos que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha pedido a todos los tribunales de justicia de España que remitan las normas de interpretación de esta ley sobre la exigencia del requisito de la mediación previa, la conciliación previa, antes de acudir a los tribunales. Porque hay un desconcierto impresionante en todo el territorio nacional.
Claro.
Y en unos sitios se dice una cosa, en otros sitios dicen otra, en otros sitios los juzgados dicen una cosa, las audiencias dicen otra.
¿Esto está produciendo un efecto boomerang, un efecto rebote? Quiere decir, o sea, porque entiendo que eso se hacía para un poco desalojar el colapso de la Administración de Justicia, pero está provocando justamente el efecto contrario, ¿o no?
Efectivamente. Vamos, está ahí todo preparándose para poder en un momento determinado, una vez cumplimentado este requisito de procedibilidad, presentar las demandas. Y es verdad que ahora, desde que entró en vigor la ley el 3 de abril, no se habrán presentado muchas demandas precisamente porque hace falta este requisito, pero una vez que se vaya cumplimentando, pues irán presentando. El problema es cómo van a reaccionar los juzgados ante estos medios. Uh-huh. Si se entiende cumplido el requisito, si no se entiende, si la admiten a trámite la demanda, si no se admite. Por eso, cada audiencia está admitiendo unos criterios que nos están desconcertando un poco a todos, ¿no? Y esto nos afecta en el día a día, lógicamente.
Claro.
Desde luego, para el gobierno va a ser fenomenal porque va a bajar el número de litigiosidad. Van a decir, ha bajado un 50%, se van a poner la medalla, pero se olvidan de los ciudadanos, que son los beneficiarios de la acción de la justicia. Si los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales directamente, si son trabas lo que se les ponen para poder reclamar sus derechos, pues lógicamente van a ver retrasados esa satisfacción.
Es una clave muy importante, es decir, porque al final el que nos está escuchando lo que interesa es esto último, no que el político salga y se ponga la medalla y diga, hemos reducido la litigiosidad, ¿no?
Sí, o sea, todos los ciudadanos ahora, y va a ser como una falta de aliciente para reclamar los propios derechos, ¿no? Es decir, si encima tengo que ir a un proceso de mediación que me va a costar algo de dinero, no mucho, pero algo de dinero va a costar, y luego tengo que ir al juzgado, al fin, eso va a desincentivar el exigir esos derechos, y para mí me parece fundamental, porque la justicia es un pilar esencial del Estado de Derecho. Y por tanto hay que respetarlo. Y yo creo que aquí no se está pensando en los ciudadanos, sino en los órganos judiciales, en desatascar los órganos judiciales.
¿Y el tema de la implantación de los tribunales de instancia, digamos, en qué nos va a afectar? ¿A los abogados y a los clientes?
Pues a los abogados.
Algún día tengamos algún litigio jurídico.
El cliente poco le va a afectar en sentido estricto, porque él no está en el día a día de los órganos judiciales. Pero nosotros sí, por ejemplo, no vamos a saber quién lleva nuestro procedimiento, porque ahora ya hay una sección de tramitación, una sección de ejecución, que primero tenemos que saber dónde está ubicada y luego tenemos que poder encontrar el funcionario concreto que lleva nuestro asunto. Porque lo que todavía no está en funcionamiento es el expediente judicial electrónico. Si eso lo pudiéramos controlar a través de la pantalla del ordenador, sería muy cómodo, pero eso todavía no está aquí, por lo menos en Canarias, no está en funcionamiento.
¿Eso cuesta mucho?
Pues sí, debe costar, porque aquí hay un problema también a nivel nacional, y es el ensamble de los distintos programas con los que se gestiona la justicia. Aquí nosotros tenemos Atlante, en la península tienen otros, Minerva y otros. Y entonces el acople entre Lexnet, que es el sistema de notificación electrónica de la justicia, el sistema de tramitación, esto está haciendo que se dificulte esa disponibilidad del expediente judicial electrónico.
En estos tiempos que ocurren, cuesta entenderlo. Cuesta comprender que haya diferentes sistemas y que eso complique más la administración de justicia.
Sí, una de las razones que se nos alegan es la falta de recursos económicos. Es verdad que esto cuesta dinero, pero ¿por qué la justicia tiene que ser siempre la cenicienta en materia presupuestaria? En sanidad, yo comprendo que es importante la sanidad, es importante la educación, pero también la justicia, porque la justicia es el último reducto al que pueden acudir los ciudadanos para exigir sus derechos de carácter patrimonial, de carácter económico, de carácter personal, y eso hay que cuidarlo también, porque son derechos que están reconocidos en la Constitución, la tutela judicial efectiva, y que hay que defenderlos.
Desde luego que sí. ¿Cómo realizan ustedes su trabajo, cómo desempeñan su trabajo con 17 sedes judiciales separadas a lo largo y ancho de Santa Cruz, ¿no? José Manuel.
Yo he acuñado un término que es el que, vamos, que en la práctica a diario nos vemos abocados, que es el peregrinaje jurisdiccional. Tenemos que ir primero al edificio del Cabo, que hay tres juzgados de lo social. Luego tenemos que ir a 3 de Mayo, que está el resto de los juzgados de lo social. Luego los contenciosos están enfrente del Meridiano. A ver, el Colegio de Abogados y yo personalmente hemos participado desde el primer momento en la llamada plataforma Cabollanos, que aglutina a todos los operadores jurídicos implicados, y le hemos demandado al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Justicia, la agilización de los trámites del llamado edificio auditorio, el edificio que está enfrente, que está vacío y que ya ha salido a concurso, ya lo ha adjudicado, lo ha comprado el Gobierno de Canarias, ha salido a concurso el proyecto de reforma, pero luego tiene que salir, aprobarse ese proyecto, salir a licitación para la ejecución de las obras, en fin, que va a ser un periodo de 2 años, ¿no? Mientras tanto, pues los ciudadanos van a tener que...
¿Y que en una ciudad de la justicia tardaremos muchos años en verlo, eso?
Esa más todavía, ya la consejera nos ha desanimado por problemas burocráticos, aunque no nosotros no
nos
hemos
desanimado.
Sí, nos ha desanimado, porque dice que son muchos los problemas burocráticos y administrativos que se plantea, pero nosotros no vamos a cejar en el empeño, es decir, nuestro objetivo final es conseguir la nueva ciudad de la justicia para Santa Cruz de Tenerife. No pedimos otra cosa que lo que ya tienen en Las Palmas. En Las Palmas tiene una ciudad de la justicia fantástica, impresionante, y nosotros no pedimos más, pero sí por lo menos eso.
¿Qué otras reivindicaciones tienen ahora mismo los abogados en esta isla, José Manuel?
Bueno, una de las reivindicaciones que tenemos frente a la administración es el turno de oficio. El turno de oficio, que es una labor que desempeñamos los abogados de una manera muy importante.
Perdóname, José Manuel, esto del turno de oficio lo llevo escuchando yo desde que estaba en la Facultad de Derecho. O sea que
es que es una realidad.
Y ha pasado 25 años.
Es una realidad, por ejemplo, es que ahora hemos...
O 30.
Es una realidad que está ahí. A ver, hay más de 1.000 colegiados, casi 1.000 colegiados inscritos en el turno de oficio en el Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, y desarrollan guardias de asistencia a detenidos, a víctimas de violencia de género, todos los días del año, en todos los partidos judiciales y centros de detención de la provincia. Es decir, es una labor impresionante la que realizan los compañeros y las compañeras del turno de oficio.
¿Pero qué es lo que piden exactamente?
Nosotros lo que pedimos, primero, lo que ya se nos ha reconocido, que es una revalorización de las retribuciones del 30%, un 15% este primer año 2025, que ya se va a regularizar con el tercer trimestre del 2025, y luego que se hagan efectivos los del incremento del 7% en el 2026 y un 8% en el 2027. Y luego lo que no renunciamos es a reclamar algunos trabajos que no se nos pagan, como por ejemplo las ejecuciones. Uno cuando termina un procedimiento tiene que instar otra demanda de ejecución y eso el gobierno no lo paga. Tampoco paga, por ejemplo, las suspensiones de vistas. Cuando un compañero de ICO de los Vinos tiene que desplazarse a Santa Cruz para un juzgado de lo penal y se suspende porque no ha venido un testigo, por lo que sea, pierde toda la mañana, porque entre que se suspende y vuelve ha perdido toda la mañana, y eso tampoco se retribuye, ¿no? Y una cosa que nos ha sorprendido, que ahora no nos están satisfaciendo, son lo que llamamos las guardias dobles. Es decir, cuando el módulo de asistencia de investigados o detenidos son 6 personas. Cuando pasa de esa cantidad, entonces se paga el doble, por ejemplo, en la guardia de extranjería. Eso antes se pagaba por el gobierno de Canarias. Ahora no lo están pagando. Nosotros hemos tenido que acudir a los tribunales para que se nos reconozca esa labor que se realiza por muchos abogados,
¿no? Pues tiene mucho que reivindicar a ustedes, por lo que veo, ¿eh? José Manuel.
Pues sí, la verdad es que sí. Estamos... A ver, la Administración Prestacional, que es la Consejería de Justicia, pues son justas las reivindicaciones que le planteamos y que, a ver, no pensamos en nosotros, pensamos sobre todo en los ciudadanos, que son los destinatarios de nuestro trabajo, por los que nosotros abogamos, nunca mejor dicho.
Pasa lo mismo que en sanidad y en educación, aunque pensemos que la sanidad es más importante para, evidentemente la salud es importante para todo, pero ¿se sienten ustedes entonces un poco el patito feo en ese aspecto?
Desde luego. Desde luego. Y eso que, a ver, hemos encontrado muy buena acogida en los responsables de la consejería. Yo quiero decirlo, pero es verdad que ellos nos dicen, tenemos que hablar con Hacienda. Pues no sé, vayan con un palo para ver si consiguen.
Con el despacho que está al lado.
Pues siempre es Hacienda la que suelta los euros, ¿no? Y entonces... pero en fin, es lógico, ellos entienden las reivindicaciones que les planteamos porque son justas, no estamos demandando, así como por ejemplo que se revaloricen con el arreglo al IPC la retribución del turno oficio, como pasa con todo, ¿no?
Bueno, pues... Decía yo antes que 4.000 profesionales están llamados a estas elecciones, entre ellos me imagino que habrá muchos no ejercientes, entiendo, ¿no? Pero
sí.
Pero hay muchos abogados en el mercado ahora mismo, ¿hacen falta más o no hacen falta más abogados?
A ver, nosotros somos bastantes, pero tenemos que tener en cuenta que la población de la provincia es 1.000.000 de personas, más luego la población flotante que genera el turismo. Entonces, hay trabajo. Es verdad que también nosotros notamos que hay nichos de trabajo que se nos han quitado, que han asumido los notarios, han asumido los registradores,
sí.
Y tratamos de recuperarlos. Estamos tratando, por ejemplo, de que la mediación la ejerzamos nosotros, que somos los que conocemos cómo se aplica el derecho y cómo se puede solucionar una controversia. Por tanto, demandamos que esa labor la realicemos nosotros.
¿Porque quién la realiza en este momento?
La pueden realizar psicólogos, ingenieros, la pueden realizar otros profesionales. Pero claro, sin conocimientos jurídicos. Y muchas veces los conflictos que se generan entre particulares, entre empresas, son conflictos jurídicos que tienen una base jurídica. Y por tanto, los que conocemos bien el derecho y su aplicación...
O sea, que se premia
nosotros
más el conocimiento técnico, digamos, en esas parcelas, un ingeniero, un psicólogo, que no el conocimiento jurídico a la hora de mediar, por lo que veo en todas partes.
Claro, efectivamente. Entonces, a ver... Puede haber un componente técnico, un componente evidente, pero después está sobre ese componente técnico está la base jurídica y es la que hay que aplicar para resolver una controversia. Es decir, ¿quién tiene razón? Uno intenta mediar, pero sobre la base de lo que te reconoce el derecho, ¿no?
Claro, efectivamente. José Manuel, casi como le he dicho a sus dos compañeros, como si fuera esto un debate electoral televisivo, es decir, le voy a dejar un minuto de oro para que me cuente por qué debe seguir usted al frente del Colegio de Abogados en esta provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues yo creo que yo quiero junto a mi candidatura, ojo, somos un equipo de profesionales de primera línea, muy valiosos, muy preparados, y yo soy un equipo, somos un equipo. Yo no voy por libre, no tengo un fan de protagonismo personal. Y tengo detrás un aval de una gestión eficaz que lo que demuestra, resultados, y muchas ganas de trabajar, muchas ganas de seguir luchando por la profesión, por los compañeros, por su interés de su día a día en el ejercicio profesional, y creo que estoy en condiciones de, en un nuevo mandato, el facilitar esa tarea, y es lo único que me mueve a presentarme a estas elecciones.
¿Cuánto es la duración del mandato del Colegio?
Cinco años.
Según los estatutos, ¿no? Me imagino.
Sí, según los estatutos.
Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que ocurra el próximo viernes. Yo lo que espero es que, por el bien en general de nuestra sociedad, pues todos esos problemas que nos ha relatado se puedan solucionar, no sé si en un corto, medio o largo plazo de tiempo, pero sí es verdad que esas necesidades en cuanto a infraestructuras,
luego por nuestra parte,
tengo años oyéndolas y creo que es necesario.
De luego por nuestra parte no vamos a cejar y vamos a seguir con total empeño en conseguir esos objetivos y a poner todo lo que está en nuestra parte para conseguirlo.
Muy bien. Don José Manuel Niederleider es decano del Colegio de Abogados de esta provincia y candidato a la reelección. Muchísimas gracias, mucha suerte y vamos a ver qué pasa el viernes.
Muchas gracias a ustedes y ojalá que lo que los compañeros decidan estará bien.
Siempre un placer recibirlo en estos estudios. Gracias.
Muchísimas gracias.
11 y 20 minutos. Lo siguiente es hablar de salud ocular. Nos espera ya el doctor Muñoz. Nada, en 3 minutos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor. En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, vamos a hablar, como siempre, de salud ocular con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz, con nuestra central de WhatsApp, como siempre, abierta durante todo el programa, 610-1080-11, si tiene cualquier problema relacionado con la vista que le preocupe, ¿eh? Y con la intimidad que siempre da el WhatsApp, pues lo puede preguntar aquí tranquilamente, se lo trasladamos al doctor Muñoz y así le podemos ayudar, por supuesto. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues muy bien. Muy bien.
Bueno, me alegro, ¿eh? Me imagino que si no estamos aquí físicamente es porque hay bastantes pacientes hoy en la clínica.
Sí, hoy tocó trabajar, sí, es bueno. Una pena.
Vamos a hablar un poquito de la córnea, ¿verdad? Que es una cosa que, sí. Que no sabemos muy bien qué es porque no terminamos de verla, sí, pero que está ahí, ¿no?
Claro, porque es una capa transparente y fin y más externa de la parte frontal del ojo, sí. Una forma como redondeada, pero que es muy importante, cubre el iris, la pupila, toda el ojo, protege el ojo y es fundamental para la visión porque tiene también funciones refractivas. Uh-huh. O sea, que es una parte que no vemos, pero porque todo el mundo ve la pupila, ve el iris,
claro,
pero lo que tiene delante no lo ve, que es la córnea, porque es transparente.
Aunque no lo veamos, pero está ahí, lo tenemos delante, como dice el doctor.
Y es súper importante.
¿Cuál es la función de la córnea exactamente?
Mira, actúa como escudo protector del ojo, protegiéndolo pues de los gérmenes, del polvo, de cualquier cosa que pueda entrar dentro del ojo, o sea que tiene una función protectora importante junto con los párpados. Claro, tú sabes que cuando notas que te va llegando una cosa, instintivamente cierras el ojo, ¿no? Pero si no lo cierras a tiempo, con lo que primero da es con la córnea.
Claro, claro.
O sea que es la que nos protege.
Eso, o sea que no es ninguna broma la función que lleva a cabo la córnea, ¿no?
No es muy importante, pero la segunda función también es importante, porque controla el enfoque y la entrada de luz al ojo. Es decir, 2/3 de la capacidad de enfoque del ojo lo hace la córnea. Nosotros hasta ahora siempre hemos hablado de que el enfoque lo hacía el cristalino, la lente que tenemos dentro del ojo, pero ese solo hace 1/3, y es el enfoque en el que podemos participar nosotros. El enfoque de la córnea es estático, no lo podemos nosotros modificar.
Vale.
Bueno, si hacemos una operación, sí.
Bueno, claro. Ahora vamos con eso, pero enfermedades asociadas a la córnea, diríamos, que sería un poco el tema.
Pues mira, la córnea tiene diferentes capas, ¿no? La primera se llama el epitelio, y entonces en la superficie de la córnea pueden aparecernos úlceras, heriditas, que es lo que llamamos erosiones, y luego las queratitis, que son las inflamaciones. Por ejemplo, la actínica, ¿te acuerdas que decimos que cuando está mucho al sol se puede quemar la córnea y se forma una queratitis que llamamos actínica? También puede haber alteraciones estructurales. Hemos hablado del queratocono. ¿Te acuerdas que el queratocono era como una deformidad de la córnea que hace que veamos mal y que puede acabar en un trasplante de córnea? Luego, problemas infecciosos, como es nuestra barrera, pues ahí pueden atacar los gérmenes. Y también hay una serie de enfermedades congénitas de nacimiento o hereditarias que aparecen con los años. Y también puede ocurrir que la capa de dentro con los años se altere, que se llama el endotelio, y el endotelio la función que tiene es de bombeo de líquido. Entonces, si el endotelio se estropea, la córnea se hincha y vemos peor.
Vale, bien. A ver, tengo dos preguntas de oyentes por aquí. Dice, buenos días, doctor, una curiosidad. ¿Un golpe fuerte del ojo puede producir problemas en la córnea? Por ejemplo, un balonazo.
Sí, puede producir heridas o una erosión en la córnea. Si el balonazo es muy fuerte, hasta la puede abrir. Uh-huh. Pero eso ya.
Sí, otro oyente nos dice: buenos días, doctor, felicidades por esta sección. Guillermo pone por aquí, gracias, amigo oyente, es una señora. Dice: por favor, ¿podrían explicar los síntomas del astigmatismo?
Pregunta el por aquí. Astigmatismo, mira. El astigmatismo nos viene estupendo la pregunta, porque, ¿sabes? El astigmatismo es una deformidad de la córnea. La córnea normalmente, para que la gente lo entienda, es como si cortaras un balón de fútbol a la mitad, o sea que es redondita. El astigmatismo viene a ser como si cortaras un balón de rugby. Es decir, una de las curvaturas es distinta a la otra. El astigmatismo significa que la córnea tiene una curvatura en un lado, por ejemplo, en el eje vertical, diferente al eje horizontal. Eso hace que las imágenes las veamos desenfocadas y desdobladas. Bien hacia arriba, bien hacia abajo.
Ha seguido escribiendo, dice el oyente, dice, es que he sido miope toda mi vida y de un tiempo a esta parte de noche veo un poquito borroso y esto no me había pasado nunca, dice por aquí.
Ya, pero me temo que no va por el astigmatismo eso. Me temo que puede ser que tenga un pequeño principio catarata.
Ah. Vale.
Los miopes por la noche vemos peor. Porque tenemos una alteración que se llama al contraste. Las tonalidades grises y oscuros que se ven por la noche los vemos peor. Entonces el miope siempre ha visto peor por la noche. Y si ahora nota eso, lo más seguro es que esté empezándole muy, muy, muy poquito una catarata.
Vale.
Hay muchos años así, que no sufra.
Bien. Otro oyente que nos pregunta, dice, buenos días, ¿una punzada en un ojo o dolor qué es? ¿Tensión? Pone por aquí,
no.
Dice.
No, Guillermo, acuérdate que siempre hemos hablado que de la tensión como el asesino silencioso. No suele ser doloroso. Una punzada de dolor en el ojo suele ser un problema de sequedad ocular, que por algo se seca el ojo, entonces duele, tiendes a cerrarlo, al cerrarlo el ojo vuelve a mojarse y puede desaparecer el dolor o tarda un rato, pero no es... por culpa de la tensión, nunca es por culpa de la tensión. Bueno, hay una, pero es un dolor muy, muy fuerte que es el glaucoma agudo, que se acompaña de mucho lagrimeo, dolor y vómitos, de lo fuerte que es el dolor, se llama dolor en puñalada. Pero ese no es nada frecuente, no es lo que refiere nuestro oyente.
Vale, vale. Bueno, nos habíamos quedado, hay otro oyente que está preguntando, pero está escribiendo, pero ahora te la pregunta. Nos habíamos quedado el tema de las enfermedades como consecuencia de la córnea.
Y vamos a hablar de lo que ya nos habló el oyente, que es lo de los defectos también, la córnea.
Ah.
Por su forma, pues nos puede producir astigmatismo, si es muy picuda, aumentar la miopía, y si es muy plana, aumentar la hipermetropía, sé que interviene en esto.
Vale.
Y tiene también una función importante, que antes no había dicho, en protección de la radiación ultravioleta.
Bien. A ver, el oyente que estaba escribiendo, hombre, la verdad que la pregunta es curiosa, efectivamente. Dice, bueno, una curiosidad, ¿por qué lo llaman cataratas y no deformación del ojo? Pregunta por aquí este oyente. A ver.
Bueno, porque deformación del ojo puede ser cualquier parte del ojo que se deforme estructuralmente. La catarata en sí lo que es una opacificación de la lente que tenemos dentro del ojo. Deformación del ojo pueden ser mil cosas. Un astigmatismo es una deformación del ojo.
Bien, bien, bien. Y el nombre, ya esto lo pregunto yo, ¿y el nombre de cataratas de dónde viene entonces? ¿Por qué tiene esa forma?
Pues mira,
¿o por qué?
Viene del latín, pero no me preguntes por qué. Pero viene del latín, que yo me creí que iba a venir del griego, pero no, es una palabra que viene del latín.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Bueno, supongo que los problemas más graves de córnea, para completar un poco lo que estamos contando y todo lo que tiene que ver con la córnea, llega el trasplante. ¿Qué es un trasplante de córnea, doctor?
Bueno, pues es cuando la córnea está opacificada o tiene algún problema que hace que no podamos ver a través de ella, el trasplante consiste en la sustitución de este tejido corneal dañado por tejido corneal sano de un donante que puede proceder, normalmente procede de un banco de ojos. Antiguamente hacíamos el trasplante completo de la córnea, pero hoy en día, desde hace unos años para acá, se hace el trasplante bien de la parte anterior, donde estaba el epitelio, ¿te acuerdas que hablábamos que estaban las queratitis y todo eso? O lo más frecuente es el del endotelio, que es la parte de dentro, que era cuando había una alteración de las células endoteliales y la córnea se hinchaba. Pues hoy en día se pueden hacer trasplantes parciales de diferentes partes de la córnea, que tienen como ventaja la recuperación es mucho más rápida. Vale, antes vale. Era una recuperación bastante lenta.
A ver, hay otro mensaje interesante, un poco largo por aquí, ¿eh? Yo les ruego que intenten sintetizar. Hombre, yo creo que para explicar un problema a veces yo sé que es complicado. Pero mira, también el mensaje es interesante. Dice, vamos. Buenos días, estoy estrenando gafas de cerca y tenía una pregunta para el doctor Mueño. Soy muy de sentarme en el sofá a ver la tele y a la vez leer libros. Entonces, vamos, resumo. Básicamente lo que nos viene a preguntar es, ¿qué luz es la más adecuada para a la vez leer un libro y ver la tele, teniendo en cuenta que esta señora está estrenando gafas de cerca?
No sé bien, si bien. Está bien. Lo primero que tendríamos que ver es cómo es esa gafa de cerca, porque si es una gafa grande, no va a poder ver la tele y usar la gafa al mismo tiempo. Para usar gafa de cerca y ver la tele, tendría que ser una gafa pequeñita de las que miras por la parte de abajo. Entonces, la luz que...
Son de las que venden en farmacias, dice por aquí el oyente.
Vale, estas son de las pequeñas, entonces de las pequeñas, bien. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse un foquito al lado, pero siempre hemos dicho que la tele se debe de ver con un foco al lado de donde estamos. Entonces, con que se ponga un foco que alumbre lo que esté leyendo, le es suficiente.
Bien. ¿Esté viendo la tele o no esté viendo la tele? Da igual, entonces.
¿Esté viendo la tele o no esté viendo la tele?
Vale, vale.
Claro, porque si pone una luz muy grande, entonces no verá bien la tele.
Esto de ver la tele y estar, no sé si leyendo un libro, pero por lo menos leyendo un iPad ya, o una tableta, lo que sea, ya lo hemos comentado muchas veces, cada vez lo hace más gente. O sea, ya todo el mundo ve la tele con el móvil, mirando el móvil y la tele a la vez, o mirando la tableta y la tele a la vez.
Estamos todos haciendo.
Sí,
ya, estamos multifunción ya, aunque digan que no, somos multifunción.
Efectivamente. Yo estoy leyendo todos los periódicos a la vez que veo la tele, por ejemplo. O sea,
sí, yo también.
Bueno, conclusión, doctora, bueno. La córnea, que ha sido nuestro tema de hoy, conclusión final, hay que cuidarla, como
pues,
todo.
Que hay que cuidarla porque es una parte muy importante, porque realmente es por donde entra la luz, y entrar la luz significa que nos entre la imagen. O sea que es muy importante.
Bueno, ustedes se dan cuenta cuando aprendemos siempre con el doctor Mueño. Si algún día deja de ser oculista, lo voy a fichar de tertuliano aquí, en la radio. José Alberto, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un placer.
Hasta el miércoles que viene. Hasta luego.
Adiós.
De besos y ternuras, de todas las dulces.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional. Tu hogar. Tu historia.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorum lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum. Gente despierta.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio te ayudamos a poner en marcha tu empresa, te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Te esperamos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:39. Seguro que si tú tienes redes sociales estás cansado de ver cómo los algoritmos de estas redes, de Instagram, de TikTok, incluso Facebook también últimamente, pues suelen premiar a, bueno, pues a este tipo de, no sé si llamarlos influencers, Instagramer, TikToker, que se juegan la vida continuamente y que se juegan la vida pues paseando por la cornisa de unos rascacielos o tirándose desde el quinto piso de un apartamento a una piscina, o lanzándose desde un trampolín o desde un risco al mar, un montón de metros. Repito, jugándose la vida en muchos casos. Y los algoritmos cada mes están premiando más este tipo de vídeos que nos llegan en formato reel. Si tienes redes, pues estás familiarizado con la terminología, ¿no? Un reel, una story. Bueno, esto cada vez es más frecuente. Y en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo rodado por un Instagramer llamado Achocristo, así es como es su nick, en el Mamotreto de Añaza. Sí, en ese Mamotreto de Añaza, del que terminamos hablando desde hace tiempo, que está, bueno, pues desde 1973 ahí, ya sabes, la historia la hemos contado en más de una ocasión, pues esa es una promoción de un edificio de apartamentos que supuestamente iban dedicados a un mercado turístico dentro de la normativa de la época y quedó rápidamente en el 75, tres años después quedó abandonado con la estructura del edificio. Esa estructura está abandonada, en principio está tapiada, meterte allí supone un grave riesgo para tu seguridad. Pero hay este Instagramer, pues no se le ha ocurrido otra cosa que filmar un vídeo, y aquí viene lo grave del asunto, en el que ha descendido, como suena, los 22 pisos de este edificio, de esta estructura, que repito, está abandonada, los 22 pisos por la zona donde supuestamente estaban los balcones, unos balcones que no tienen ninguna protección. El vídeo es espeluznante, o sea, yo no encuentro otro calificativo. Este señor se acuesta sobre cada uno de esas plataformas donde supuestamente iban los balcones de los apartamentos, da una voltereta sobre sí mismo y cae en el piso inferior. Y así hasta 22 veces jugándose la vida completamente. Que puede ser un gimnasta espectacular, puede ser una persona que está en forma, nada justifica una actitud absolutamente, bueno, en fin, no es que no sé cómo calificarla. Saida González es concejala de planificación del territorio de Santa Cruz y es la persona que está llevando pues, ahora mismo todo el proceso de expropiación y de seguramente de demolición en los próximos tiempos, que nos va a costar un dinero, también lo hemos contado aquí, por cierto, en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Saida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad que asombrada, ¿no?, de las cosas que son capaces de hacer, como los denomino yo, cerebromillo, ¿no?
¿Cómo definirías este vídeo, Saida?
Espeluznante, como bien has definido, básicamente no por la persona con es que solo lo puedo denominar cerebromillo, ¿qué quieres que te diga? Básicamente porque para conseguir unos likes no puedes hacer una atrocidad semejante, porque eso, desgraciadamente, con las redes sociales va dirigido a críos y crías que se creen que a lo mejor pueden hacer lo mismo, y así estamos acostumbrándonos a escuchar noticias terroríficas del fallecimiento de posibles o futuros o pre-instagramer que quieren vivir de los likes y ponen en riesgo su vida. Y yo sinceramente como madre es que estoy escandalizada porque que tú, con lo que cuesta criar un hijo, que por una tontería del género, que no es una tontería, es muy grave lo que ha hecho este hombre, ponga en riesgo a muchísimos jóvenes que puedan ver ese vídeo y por esos likes que ha conseguido por hacer esa atrocidad, pues pongan en riesgo su propia vida, ¿no?
Hombre, no es ninguna justificación, ni mucho menos. Él dice que esto está hecho por un profesional, que por favor,
sí, claro,
que no lo imites, que no lo hagas, pero
sí, sí.
Pero es que es
de
que
profesionales
va sin
como él está el cementerio lleno.
Efectivamente, ahí voy, porque hemos visto ya varios Instagramers que suben a azoteas de edificios, qué tal, y que han caído y que han fallecido, que han muerto. Pero es que este tío se baja los 22 pisos sin ningún tipo de protección, o sea, es que no tiene nada, ni una cuerda, no, o sea, a palo seco. a palo seco.
Bueno, pero porque lo que
va girando
que
sobre sí mismo en cada plataforma y va bajando 22 pisos. Es que es que les invito. Bueno, ya les digo que vamos a poner el vídeo en nuestras redes sociales.
Claro, es que el problema es que consigue justamente eso. Cuanto más visualizaciones tiene, más ego genera y más posibilidades de remuneración económica tiene. Y entonces realmente le estamos haciendo un flaco favor a la hora de compartir este tipo de atrocidades, porque básicamente le estamos dando una repercusión mayor que la que debería de tener una persona que cabezamillo, y hay que llamarlo así, hay que llamar las cosas por su nombre, de verdad, porque es que ese espacio es un peligro en sí mismo. Desde el ayuntamiento estamos trabajando por primera vez en la historia para conseguir expropiar un inmueble donde no aparecen propiedades, propietarios. Lo hemos cerrado en la medida de lo posible, porque aquello es inmenso, o sea, no puedes tapiarlo, es imposible. Por lo tanto, cualquier persona que quiera acceder allí, no le puedes poner puertas al campo, es decir, accederá. Y cuando una persona como esta hace semejante atrocidad y le da pie a otros a que consideren que aquello es seguro, y no es seguro, no solo no es seguro ninguno de los pisos y ninguna de las plantas de ese mamotreto, porque tiene agujeros en el interior, la estructura está dañada. Entonces, lo mismo que estamos hablando de los likes que puede conseguir este sujeto, lo mismo podemos estar hablando de tragedia. Y entonces, pues por eso, seguir patrocinando desde los medios de comunicación a un salvaje como este, pues la verdad que me produce mucho miedo.
De luego que sí. Es que esa era mi siguiente pregunta, es decir, ustedes tienen tapiada la zona, pero dices que tanto el área
tenemos
que...
Vallada. O sea, tenemos una valla que prohíbe el paso.
Y está señalizado todo, claro.
Sí, pero y constantemente también tiran el vallado, roban el metal, o sea, suceden muchísimas cosas ahí, y por eso la obsesión de este ayuntamiento consiste en poderlo expropiar, poderlo demoler y acabar con ese problema. Pero es la primera vez que se va a utilizar este sistema por parte de, yo creo que ningún ayuntamiento de toda España se ha visto en una problemática como esta, donde no se consiguen a los titulares cuyas direcciones son no están completas, pertenecen a distintos países, y entonces estamos iniciando el proceso para poder comunicar a través de los consulados, a través de los boletines oficiales de cada país, pues poner en comunicación que esos terrenos se van a expropiar. Es un proceso muy complicado, llevamos muchos años desde el ayuntamiento intentando sacar este proceso adelante, y ahora ya por fin tenemos el dinero, tenemos...
Que son 740 habitaciones, es que es mucha gente.
Sí, pero es un edificio de 22 plantas que nos ha dado muchísimos disgustos a lo largo de estos años, claro. Ya no solo por las personas que ponen en riesgo su propia vida, sino que aquellas que realmente lo utilizan de otras formas, ¿no? más trágicas. Y por lo tanto, bueno, pues es un elemento que tiene que desaparecer de nuestra vista. Y sinceramente te lo digo porque estamos muy implicados. Las cosas, desgraciadamente, administrativamente no son tan rápidas como decidiera, como quisiéramos que fueran, pero la realidad es que hechos como este no solo ponen en riesgo a la propia persona que los realiza, sino, desgraciadamente, y es lo que más me preocupa, aquellos imitadores que se crean que van a tener los mismos likes o likes similares a este personaje.
Ese es el problema, efectivamente. Bueno, en fin, condenable desde cualquier punto de vista. Saida González, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Insisto que en un ratito vamos a colgar ese vídeo en nuestra página web para que ustedes también lo puedan ver, porque realmente es espeluznante. 11:47, vámonos al Canaima, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Qué bueno el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canal de Madrid. Por 11 euritos, no tienes que estar cocinando en casa ni nada por el estilo. Mira, puedes elegir entre potaje o ensalada de cangrejo y de segundo paella mixta o fabada con arroz. Oh, plato contundente, desde luego. Y de postre, mousse de chocolate. Pues yo me voy a pedir la ensaladita de cangrejo y la paella mixta, venga. Si no te gusta el menú, tienes sugerencias. Por ejemplo, pulpa a la gallega, por ejemplo, salpicón de atún, pata asada, queso asado. Tienes croquetas, tienes lasaña, tienes muslos de pollo al horno, tienes fabada, tienes solomillo de cerdo, de res. Todo riquísimo, ya lo sabes. Siempre. ¿Dónde? En el restaurante Canaima, claro que sí.
Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, ese cuerpo que me vuelca la imaginación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Tenerife se transforma en sabores gracias a paisajes al plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
9 minutos nos quedan para llegar a las 12 de mediodía. Buena noticia para el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, porque quiero contarte que la empresa Coco Solution se suma a las empresas instaladas en este parque científico. Para mí es un placer saludar a Orlando Santana, que es CEO de Coco Solution. Orlando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Encantado de saludarte. Antes que nada, déjame que te diga que he estado entrando en la página web de ustedes, que es cocosolution.com, esta mañana para preparar la entrevista, y me ha parecido una página web magnífica. O sea, he visto pocas páginas web tan cómodas, tan gráficas, y donde el mensaje llega tan claro y tan bien como la de ustedes. Es una reflexión que te hago en alto. Oye, para algo son una empresa también, una agencia de marketing digital, estaría bueno, ¿no?
Pero tal cual, tal cual.
Tienen ustedes una muy buena página web, Orlando.
Sí, la verdad es que al final nuestros valores los queremos transmitir también en la web. Al final nosotros tenemos una cultura muy enfocada a divertirse trabajando, que no sea algo sí. Utópico.
Es divertida, efectivamente es divertida la página. Sí. Oye, Orlando, cuéntame, ¿qué supone para ustedes entrar y instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife?
La realidad es algo que queríamos hacer desde hace tiempo. Queríamos tener dos sedes en Canarias. Nosotros tenemos un enfoque bastante internacional. Tenemos un gran porcentaje de la facturación también en Chile y en Colombia. Sí. Y creemos que es muy interesante el hecho de poder estar en las dos islas y poder expandirnos tanto aquí como allá.
Porque cuéntame qué hacen ustedes exactamente en Coco Solution, Orlando.
Nosotros hacemos marketing de resultados y desarrollo de software a medida. Nosotros lo que tenemos son diferentes productos a nivel de servicios, que uno es como un gestor de contenidos a nivel online. Uh-huh. Y obviamente pues damos marketing de resultados, es más orientado a conseguir resultados al cliente, ya sea de visibilidad, de captación de clientes o aumento de la tasa de conversión, que es que vengan más clientes, básicamente.
O sea, que tú me puedes diseñar una web a medida, por ejemplo, y después sí. Diseñas toda una estrategia online en redes sociales, por poner un ejemplo, ¿no?
Tal cual, exactamente.
¿Y qué tipo de clientes son los que trabajan con ustedes? Por ejemplo, grandes empresas, ¿en qué sector, por ejemplo? ¿Cómo lo definirías?
Nosotros principalmente trabajamos para grandes y medianas empresas y empresas que tienen capacidad de crecimiento. Es decir, si tú eres una pequeña empresa y no tienes capacidad de crecimiento, ya sea por limitación de recursos y te va a llevar muchos más clientes y no vas a poder gestionarlo, pues ese no es nuestro perfil. Y los sectores que principalmente gestionamos actualmente es automoción, turismo, temas de retail. Son los principales.
Bien, hay que decir que ustedes además han recibido recientemente el los premios AGE Canarias, les han galardonado con el precio a la internacionalización, además, ¿no? Pero no lo digo.
Efectivamente, o sea, nosotros llevamos 3 años con una estrategia detrás. Este año justamente el ISEX nos seleccionó para apoyarnos en el plan de internacionalización que teníamos, y obviamente hemos invertido mucho tiempo y recursos en poder internacionalizarnos. Actualmente tenemos un director general en Colombia y vamos a empezar a contratar personal en Colombia para poder ofrecer los servicios que tenemos aquí en ese uso horario, porque hay una diferencia horaria importante.
Oye, ¿y tú crees que las empresas canarias tienen puesto el chip, nunca mejor dicho, ¿no?, de lo que estábamos hablando de tener una presencia, buena presencia online, de la necesidad o de la posibilidad de crecimiento que tendrían si desarrollaran este tipo de estrategias de marketing online, por ejemplo, o no?
Creo que hay una sensación ambigua entre necesito estar online o hay algo importante dentro de mi estrategia. Yo creo que hace falta también educación, o sea, que la gente realmente se eduque y entienda cuáles son los aspectos del mundo online, porque no todos los aspectos son importantes o necesarios para todos los tipos de negocios, pero sí que es verdad que creo que es un más o un valor añadido poder tener una buena presencia a nivel digital, tanto a nivel de comunicación como a nivel de web.
Claro, porque tenemos que ser más competitivos, habida cuenta de un mundo en el que cada vez compramos más en grandes plataformas como Amazon o AliExpress o Shein. Es decir, también a lo mejor no una pequeña, pero sí una mediana empresa tiene que tener muy en cuenta esto, y a lo mejor no lo estamos teniendo en cuenta como deberíamos en Canarias.
Yo creo que hay un aspecto importante, que es que hay muchos negocios en Canarias que se centran en Canarias y no piensan en expandirse a nivel internacional. Tenemos muy buenos productos, sobre todo a nivel tecnológico, que es lo que más conozco. Podemos competir a nivel internacional, podemos competir contra los americanos, podemos competir con cualquier parte del mundo, porque realmente tenemos buenos profesionales y se está demostrando poco a poco con diferentes empresas que ya empiezan a trabajar con mercado estadounidense, con mercado latinoamericano, y la verdad es que da orgullo, en este caso, que te valoren en otra parte del mundo.
Desde luego que sí, y más una empresa como ustedes que, como digo, han recibido este premio a la internacionalización. Orlando Santana, CEO de Coco Solution, espero que este matrimonio con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife sea fructífero, que sigan creciendo y que les vaya muy bien, por supuesto. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 3 minutitos para llegar a las 3, a las 12 del mediodía. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que ya asume esa menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Me quedaron último mensaje que leer por aquí. Dice nuevamente, buenas, lo espeluznante es que este edificio nos haya habilitado para un hospital que tanta falta nos hacía 30 años después. La otro, pues con machangos hay que lidiar cada día, allá cada uno con sus actos. Ni lo he visto ni pienso verlo. Publicidad gratuita a nadie y menos a los toletes licenciados, dice por aquí este oyente. Hombre, lo de dedicar al hospital, primero, amigo, hay que expropiarlo, porque es que como decía Saida González, cuesta muchísimo. O sea, son 700 propietarios, 740 exactamente, de diferentes países y va a ser lento el proceso, va a ser lento y se va a tirar abajo ese edificio, porque la verdad es que, bueno, pues, en fin, está abandonado ahí del año 75, como decíamos antes. Bueno, que llegamos a las 12, que ya sabes que llega mediodía COPE, te quedas informado ahora con todo lo que te interesa, como siempre, con Pilar García de la Granja.
Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que eres de las piernas firmes para correr si un día de espalda. Y estos dos ojos que me dicen que no llorar cuando te vayas. Sabes que